viernes a la noche. Nos acercamos a El Umbral. Un espacio para el encuentro.
Igual que los tripulantes de una balsa ven que las aguas en las que están flotando se dirigen irremediablemente a un abismo, a una cascada, tienen esa imagen, a mí se me vienen los dibujitos animados. De esa misma manera veo que esta apertura que ensayo viernes a viernes se va tornando casi en un monólogo de stand-up. Yo no quiero que eso suceda, pero las aguas me conducen hacia eso. No, yo me digo, esto es un programa reflexivo, acá pensamos acerca del ser humano, de sus cuestiones internas. Es curioso eso, ¿no? Hay algo en nosotros que se esfuerza por ser el que éramos ayer. Yo cada vez que me siento acá me esfuerzo por reconstruirme a mí mismo en el que proyecto ser. Ensayo el tono de voz radial y todo. Y digo, de estos temas se puede hablar, de estos no. Alguna vez leí, ¿no? Se me viene que creo que Deepak Chopra, hablando acerca de la biología celular del cuerpo, cómo cada ciertos periodos de tiempo no quedaba ni una de las células de las que habíamos tenido, pero ese conjunto de millones de células volvía a construir por una suerte de memoria la forma que solemos tener, que sin duda va mutando en el tiempo, vamos envejeciendo, pero los patrones, no sé, biométricos, se respetaban, ¿no es cierto? Y uno se levantaba siendo el que era el día anterior. Eso perdura, ¿no? Se proyecta quizá en nuestra psique. Uno cuando se encuentra con otro retoma cierto punto dejado atrás. No se arriesga a ser alguien nuevo todo el tiempo, sino que se recuerda a sí mismo y a los demás quiénes somos, en qué cosas andábamos, qué cosas nos siguen preocupando. Sí, entiendo que yo lo tengo un poco más a flor de piel porque, como decía, cada vez que me siento acá me veo repetirme a mí mismo e intento fallidamente hacer una gambeta, pero sí, como decía al principio, las aguas me llevan a esa desembocadura temida que es el que soy todo el tiempo. Esto un poco fue movilizado porque cosas domésticas, ¿no? El otro día hablaba con un amigo que hacía mucho que no veía, ¿cómo estás? Y uno en el momento de encontrarse con alguien hace una especie de paneo de sí mismo, desde sus cuestiones más íntimas hacia lo global. Entonces se pregunta, o yo me preguntaba, ¿desde qué lugar te respondo la pregunta de cómo estoy, no? Desde lo global, estamos todos en este gran marco que nos abraza, que ya lleva casi 2 años, y en el que todo se ha movido, se ha corrido el eje, entonces estamos todos parecidos desde ese lugar. Y de ahí vas achicando la esfera a tus cuestiones más personales, el trabajo, la familia, la salud, y después hacia lo más íntimo. Hay un montón de puertas por las cuales uno puede abrirse hacia el otro y contarse esa historia de quiénes somos, hermanarse también, porque ciertamente muchas cosas nos tocan a todos por igual, desde las más esenciales, ¿no?, a las más colectivas, digamos. Pero todas son puertas que conducen a un mismo centro. Ese mismo centro que es el que nos percibimos como quienes somos y que tratamos de comunicárselo al otro. Es algo fijo, es algo móvil. Miren, hay una frasecita, hay un párrafo en verdad, un texto chiquito, que hace semanas que lo vengo masticando, que me conmueve en verdad, y no sé desde qué lugar abordarlo, pero creo que ahora puede llegar a ilustrar algo de esto. Se llama la auténtica verdad. La auténtica verdad no es la verdad, sino el error trascendido. Y la verdadera realidad no es la realidad, sino la ilusión despejada. Y la auténtica pureza no es la pureza primigenia, sino la impureza depurada. Y lo verdaderamente bueno no es el bien original, sino el mal superado. Esto vale para todo el universo, aún para los dioses. Pues en un camino de transformación del mal puede generarse algo que no se hallaba originalmente en el bien. Habiéndose creado Dios los adversarios, Él se ha obligado a sí mismo a revelar siempre de nuevo su más profunda esencia. Esto es de Friedrich Behnisch. Lo pueden buscar, se llama La auténtica verdad. Otra vez aparece la imagen de la balsa, ¿no? Y el lugar a donde nos lleva irremediablemente la corriente. Ahora se me viene un textito de Cortázar, dice instrucciones para darle cuerda a un reloj, creo. La primera línea nada más. Allá al fondo está la muerte. La muerte del que fuimos ayer y el nacimiento del que vamos a ser mañana. ¿Lo vamos a reconstruir exactamente igual? ¿Le vamos a agregar algo nuevo? ¿Vamos a transformar lo que estaba mal en algo mejor? Mi nombre, sí, es el mismo que ayer, todavía. Mi nombre es Claudio Pérez y este espacio se llama El Umbral. Bienvenidos. Para acá pensando en todas estas cosas que ya, bueno, si se me quema el bocho de esto, voy a dejar la radio, chicos. Sebastián, vas a quedar al frente con Andrea y yo voy a ser invitado. Buenas noches, Sebastián Díaz, Andrea Montoni, ¿cómo están? No saluden. ¿Por qué? Porque estaba diciendo esto. Mientras venía para acá me acordaba de Perrone, que era un director, es un director, sí, de cine de la época del cine independiente del 2000. Y una anécdota de Perrone es que agarraba a los protagonistas y les decía en el oído algo que el otro no escuchaba y los lanzaba así a escena a filmar, digamos, casi desnudos de instrucciones. Eso me parecía buenísimo, como para captar toda esa frescura y ese miedo, ¿viste? De no poder prever qué es lo que... No poder armar una hoja de ruta, dónde me voy a mover, yo digo tal cosa, vos me contestás otra. Un poco con ese espíritu, digo, lo que pasa es que yo no les voy a decir a Loperrone, a Sebas y a Andrea un secretito de lo que tienen que decir, pero me encantaría que nos vistamos con esa frescura. ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy quiero ser Andreina para ir con este cambio.
Andreina. ¿Cómo están? Un gusto estar en el umbral. Incómodo. Ahora vamos a ver por qué.
Bueno, claro, igual la cosa de estar entre amigos ya es distendido, ¿no es cierto? La incomodidad a veces se presenta en la calle con uno que no tenemos tanta confianza, ¿viste? Que nos tenemos que poner esa cosa de representar el personaje que somos y lo que sea. Pero entre los amigos, bueno, uno se distiende, aunque sea un poco. Así me siento yo con ustedes.
Pero teniendo en cuenta tu editorial y la apertura, mi referencia iba a esa... Describiste casi una incomodidad de ser... O de seguir siendo lo que creemos que somos, ¿no? Digo, ¿cómo cortás ese arquetipo que uno ya se hizo de sí mismo y que los demás inclusive tienen de uno? Y lo difícil que te es, vos que lo enunciaste en la apertura, cambiar, ¿no? Digo, empezar de cero, si querés, ese arquetipo, o cambiarlo, ¿no? Esa flexibilidad de ser y la pesadez que implica la mirada del otro y quizá también la mirada de uno mismo, ¿no? Sobre lo que uno cree que es.
Mirá qué loco, porque hace unos meses atrás yo traía la anécdota de haberme encontrado con una compañera de la secundaria, ¿no es cierto?, que hacía 20 años que no nos veíamos, y realmente yo había vivenciado muy, muy certeramente que hay algo que no se modifica de nosotros, llamémoslo como sea, ¿no? Y lo sentía también con esta chica que me encontré. Pero a la misma vez, hay otra cosa que está como en un constante cambio, y es exactamente lo que vos decís, Sebas, que el otro o nosotros mismos nos vestimos con eso, y a veces nos cansamos también de ese ropaje, ¿no es cierto?, que sentimos que no lo podemos cambiar y eso.
Sí, yo siento como varias aristas, ¿no? Como hay cosas que puedo cambiar, otras que no. Y además, más allá de eso, me parece que cuando cambio se juegan otras cosas. Por ejemplo, como que debajo de eso está el agradar o no al otro, ¿no? Yo empiezo a cambiar y el otro se empieza a encontrar con aspectos míos que quizá no le gustan. O sea, uy, antes eras así y eso me gustaba y ahora no está. Entonces... Bueno, lo lamento, no sé, ahora nos tendremos que relacionar de otra manera. Me parece que sí, se juega esto de, bueno, de aceptarme en ese cambio y bueno, y cómo voy interactuando con los otros, que a lo mejor no agradan esos cambios.
Es que uno también, o sea, cuando nos ponemos en primera persona, quizá sentimos este cansancio cuando lo vivenciamos, ¿no? Hay otros que no, que se sienten geniales en ese rol. Pero también a los demás los buscamos en los lugares que creemos conocerlos. Nos asociamos, yo me lo encuentro a Sebas en la calle y voy a tratar de hablarle de un lugar donde yo ya lo tengo medio ahí, circunscripto a que él piensa de tal manera, le gusta tal cosa, y yo me siento cómodo con ese espacio de él. Si él se mueve un poco, va a crear en mí una incomodidad también. O sea, como que uno también como rigidiza el mundo que ve todo el tiempo porque le da seguridad eso, ¿no es cierto? ¿De qué te estás riendo, cabezón?
Uno está buscando lo previsible y trata de dar lo previsible de uno, ¿no? Eso es como una concordancia de la sociedad. Por eso a mí me resultó interesante el planteo que vos hiciste, porque iba en contra de todo eso, independientemente que uno quizás no lo pueda hacer, pero hacer el ejercicio es revelador, digamos. Tenemos las agallas o la impecabilidad, como decía Carlitos, para destruir toda la importancia de nosotros mismos.
Qué bueno eso, me acuerdo de la frase, perder la importancia.
Respondan, herejes.
Sí, como perder ciertas cosas para ganar otras y ahí renovarse.
Sí, pero sobre todo perder es, perder no, es cambiar de cuajo todo lo que sos. Digo, es un esfuerzo que no sé cómo se hace, pero digo, me imagino que es un esfuerzo de cortar lazos, inclusive con las creencias de uno, fuertísimo. Por eso hablaba antes de lo previsible, porque uno está con todos los hilos tendidos y aceitando esos hilos todo el tiempo para poder vivir en sociedad, ¿no? En la sociedad que está, sea su núcleo más cercano, su núcleo de trabajo, etcétera. ¿Cortar con todo eso?
Sí, con identidades que ya están instaladas, ¿no? Yo, por ejemplo, volví a la oficina y me reencontré con ese espacio, con la gente que conozco, con toda esa, como dice Claudio, esa comodidad y esa especie de familia ya conocida. Y la verdad que me sentía muy extraña, porque en todo este tiempo de pandemia que yo no fui, que no estaba así tan en contacto, yo siento que no soy la misma, que me pasaron muchas cosas. Y entonces, ese lugar que quedó así, al que vuelvo, para mí no es el mismo. Pero hay algo ahí en la interrelación que, bueno, que es como entrar en un mismo lugar, aunque yo no sea la misma. Entonces, bueno, voy a seguir sosteniendo esa identidad, voy a ser esta persona que yo siento que se renovó en algunos aspectos y que no quiere más de lo mismo. Bueno, no sé, no tengo idea.
No, claro, a mí se me aparecía esta cosa, yo decía lo de Deepak Chopra, que el cuerpo tiene una memoria celular que se regenera exactamente y que nos copia todo el tiempo, que también podemos pensar que es algo como del instinto, de la naturaleza, ¿no es cierto?, que se recrea día a día, pero el ser humano tiene esa libertad, entre comillas, de poder nacer de nuevo, ¿no es cierto?, cada día, poder aprender algo, poder transformarse, como partía un poco de este textito que leía. Bueno, tenemos esa posibilidad, está latente, ¿no es cierto? Uno la puede a veces percibir ahí, no es fácil calzársela todo el tiempo, es casi una utopía ser alguien completamente nuevo. Pero sí, quizá nos venga a través del cansancio de vivenciar el que somos todos los días. Mientras no sintamos esa frustración o ese malestar de que todo está siempre en el mismo lugar, nunca vamos a abrir un poco la puerta o a entreabrir la puerta para que algo nuevo nos sorprenda, qué sé yo.
Sí, yo creo que de toda tu editorial, como dice Seba, que dijiste...
No me gusta eso.
Bueno, introducción, desarrollo, presentación, puertas. El tema de la autenticidad, esa palabra, la verdad que me pega mucho, esta posibilidad de ser auténtico con uno mismo, qué difícil, porque en esa autenticidad yo siento que muchas veces esto... pierdo identidades, gente que me quería ya no me quiere, gente que le agradaba ya no le agrado, pero bueno, eso también trae nuevos caminos, nuevos amigos, nuevas posibilidades, como vibrar en otras frecuencias, ¿no? Como, digamos, cuando vibro en una frecuencia, como que aparece todo lo nuevo, más armónico, no digo que sea siempre, pero me ha pasado un poco eso. Y cuando vibro en otra frecuencia, aparece el pasado, aparece lo viejo, aparece ya no te acepto como sos ahora, bueno, y todas esas cosas, ¿no? Como ir en ese camino, digamos, cuanto más auténtica soy conmigo, hay como, no sé, como una... esencia o algo más amoroso que se empieza a manifestar. Pero bueno, evidentemente no sé cómo explicarlo.
Va por ahí la cosa. Cuando está difícil de explicarlo, sí, hay que seguir por ese lado.
A mí me sigue dando vueltas eso de la incomodidad de la habitualidad, ¿no? Me sigue dando vueltas. ¿Por qué nos incomoda? ¿Qué nos cansa de eso? ¿Será que no es tan real? Y el cansancio tiene que ver con la energía que nos demanda seguir sosteniendo y armando ese arquetipo. Preguntas en el viento. Y por otro lado está la construcción de la familiaridad, ¿no? Porque uno está construyendo eso justamente para poder ser sociable. Y cómo en eso también encontramos comodidad, encontramos el confort de no tener que gastar tanta energía para. Y es por eso que después como decía Claudio, como decías vos, con esos encuentros de, que supuestamente son del pasado, están de alguna manera como congelados. Hay una imagen congelada de lo que se espera que nosotros seamos o fuimos, y se nos exige casi lo mismo. Y a veces olvidamos esto que, bueno, que decía Borges, que dicen tantos, ¿no? Que uno no se baña dos veces en el mismo río. Sabemos que la vida es un continuo, pero a veces como que vivimos al revés. Vivimos como que es algo fijo, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo transformándonos.
Claro. Sí. Sí, perdón, pero lo que pasa es que, como voy a decirlo, que a recitarlo a Cortázar, allá en el fondo está la muerte. ¿Entendés? O sea, el cambio es la muerte. Lo nuevo es primero la muerte antes de que venga lo nuevo. No viene lo nuevo si no pasamos a través de la muerte. O sea, uno siente el peso de ser el que es todo el tiempo y de tener que volver a reconstruirlo día a día. Pero hasta que no lo dejás, o sea, hasta que no morís, no puede venir lo nuevo. Y lo nuevo no sé lo que es. Por eso se me frunce tanto. Prefiero quedarme con lo viejo hasta que la muerte directamente me dé un guadañazo. Pero eso yo no lo voy a planificar. Por lo menos no conscientemente.
Sí, pensaba que yo también a los otros los pongo en un lugar fijo, ¿no? Como que también los pongo, bueno, este es así, el otro es de otra manera. Y quizá el desafío es cambiar mi mirada, ¿no? Por más que ya nos conozcamos, en este instante que nos comunicamos, ¿cómo me vinculo yo con el otro? ¿Y qué calidad puede haber en la relación más allá que ya nos conozcamos, ¿no? El otro me dice, bueno, antes eras así y ahora no. Bueno, frente a eso, yo cómo puedo responder de otra manera, ¿no? Con esto, en vez de decir, bueno, no, lo rechazo porque ya no me quiere más. Digo, como cuidar ese vínculo que se da en ese momento con ese planteo del otro. O sea, ¿voy a responder como antes o puedo responder de una manera nueva? Como quizá en esto que yo entré de catalogar, bueno, antes era así, ahora soy de otra forma, y entonces sí me puedo vincular con este no. Quizá, bueno, viene esta persona, las del pasado, las del futuro, ¿yo qué calidad de vínculo tengo con cada uno y cómo respondo desde esta renovación que me gustaría? En vez de estar como juzgando, ¿no? Vos sos del pasado, vos sos del futuro. No sé, se me ocurre ahora.
Es buenísimo. La imagen, me imaginaba que todas las personas que venían a uno tienen un cartelito, ¿viste? Vos, claro, sos del pasado.
Claro.
Vos
sos del... Pero están eso. En nuestro escenario hay personas que son claramente del pasado, otros del futuro. Por momentos ya me preveo a mí mismo mi speech y veo que estoy queriendo hacerme a mí mismo una receta de la vida. Pero está bien, admito que, o concedo que en el diálogo construimos cosas. Y lo que me viene entonces de este diálogo es que le tenemos que dar espacio a lo nuevo. Dar espacio no implica necesariamente darle un guadañazo, como siguiendo la imagen de la muerte, cortando con ciertas cosas que no queremos, sino haciendo un espacio. Como cuando en una charla estás, digamos, confluyendo y te quedás callado porque no tenés nada nuevo para aportar. Entonces haces silencio, haces un espacio, y hacer ese espacio significa no seguir repitiendo cosas viejas. Quizá hay un montón de cosas, muchos aspectos de nuestra vida que la inercia nos lleva a repetirlos solo por no poder hacer un espacio. Porque uno dice, bueno, no, pero si no tengo nada nuevo para decir, me quedo callado. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Y tratar de procurar ese espacio y convivir se parece un poco a lo de la página en blanco, ¿no? Con esa ansiedad o con esa angustia de no tener algo para brindar enseguida, lo más sanamente posible. A lo mejor ese silencio se prolonga, pero aprender a convivir con eso es necesario para que surja algo nuevo, no sé.
Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué es este espacio si no eso? Digo, este espacio en el que nos encontramos y hablamos de incomodidades, ¿sí? Retóricas, a veces más personales, etcétera, pero que son disparadores de algo que es entre el humano. Nosotros no tenemos ninguna receta, por más que las estemos buscando, consciente o inconscientemente, pero me parece que está bueno el espacio, porque yo considero que este es un espacio de encuentro, pero un espacio que parece una contradicción, pero un espacio que comienza vacío y después lo vamos tratando de llenar con cosas, pero después queda vacío porque volvemos a cero nuevamente. En cada programa es un volver a cero.
Bueno. Muy bueno, realmente. O sea, yo no tengo nada que agregar, por eso estoy en silencio, chicos.
Bien, un sano ejercicio. Yo también tengo que aprender de eso. No, yo siento a veces que... No voy a decir nada de esto, porque no le voy a agregar nada nuevo. Perrone diría, corten. Y cortamos con esos puntos suspensivos, ese espacio que quedó, que es una especie de también honrarlo, ¿no es cierto? Porque veníamos hablando de eso, así que honremos el silencio en radio. Gracias, Sebas. Gracias, Andrea. Los quiero.
Los quiero, gracias a todos, gracias gente linda del umbral que siempre nos escuchan, nos mandan mensajitos, así que bueno, gracias a todos por estar.
Yo prefería quedarme en silencio, pero como ves, la habitualidad nos condiciona a tener que hablar, así que los saludo. Un abrazo grande y buena semana.
Chao.
Nensa linea teni, nensa linea teni, nensa linea teni, nensa linea. baritón bala tu yeriti. Nana suma la teña seña ti nensa niña. Baritón la titi sa chanzo. Womane banete pane seña bola. Y lo pate nanzo nanto pelate. Nana suma la teña seña ti. Namoni lo patron na so ma teña son de la. Y lo pota na so ma ya de na. Pensa niña la teña seña ti.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Acá hay una frase en Argentina, hago esta aclaración porque el que me está escuchando no es argentino, dice: más contento que perro con dos colas. Algo así me siento yo, muy contento de recibir siempre amigos. Uno de ellos es Mario San Miguel, español, de Santander. Mario San Miguel, ¿cómo andás, querido amigo?
Pues ahora mismo muy contento, porque cuando siento contento a mis amigos, bueno, en general al ser humano le pasa eso, ¿no?
Sí, sí.
Creo que la tristeza y la alegría, eso sí que es una epidemia. Y que estar cerca de gente depresiva, gente negativa, gente quejosa, gente criticona, gente que despedaza, pues no nos hace demasiado bien. Y sin embargo, estar cerca de gente amorosa, gente consciente, gente abierta al aprendizaje, pues nos enriquece. Yo siempre he dicho que cuando la gente habla de las enfermedades, dice que se somatiza, ¿no? Es que todo se somatiza. Digo, sí, también se somatiza la belleza, ¿sabes? O sea, cuanto más belleza veas, cuanta más buena onda tengas a tu alrededor, más y mejor buena onda vas a dar al mundo. Así que encantado.
A mí me pasa como padre, a veces estoy enojado con alguno de mis hijos y por alguna cuestión me hacen un chiste y se ríen y no puedo evitar sonreír también. O sea, que esa cosa de lo contagioso que es la risa y el buen humor, bueno, claro. Lo sabemos, digo, en este claro. Sentido, ¿no es cierto? Pero sí, es muy cierto lo que decís. A mí me pasa de pensar, por ejemplo, esto con la gente que, como vos decías, que la calificamos de negativa, que se está quejando o que está con un bajón, que uno se ve en la tarea. A ver, lo más fácil sería rehuir, ¿no es cierto? No te relaciones con gente tóxica, diría algún libro de autoayuda o de cosas así.
Sí.
Yo pienso que el desafío, viste, es como que hay que redoblar eso. O sea, sin duda que es un trabajo muy arduo, pero también nos hace ver, a ver, en qué momentos nuestros, en qué momentos rítmicos de nuestro día, sí, nosotros estamos en una faceta tóxica de negativos, viste, porque tampoco nos vamos a creer que andamos todo el tiempo como pajarillos.
Claro, para empezar, yo, fíjate, a mí la palabra que me ha venido, incluso cuando lo estaba diciendo, ¿no? Porque puede dar lugar a equívoco y mi vida en el día a día no es así para nada. La palabra que me ha venido ha sido compasión, ¿sabes? O sea, quiero decir, ese soy yo, ese crítico, ese que tengo enfrente, que está todo el día refunfuñando, soy yo, ¿sabes? Es otro yo, es otra manifestación de yo. Y no sé nada, para empezar, no sé nada de su vida. Imagínate que sus padres eran los dos críticos y refunfuñones, y que encima la vida, pues según él, no le va bien, o sea, nadie le ha enseñado, y que encima, si te pones en plan flipado, el universo, lo alto, Dios, la fuente, el azar, el misterio, llámalo X, no le ha dado esos dones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, tío, primero dar gracias por lo que sí tenemos nosotros. Segundo, darme cuenta que soy él. Y tercero, sostenerle, pero fíjate, y esta sería la clave, Claudio, y para los oyentes del umbral también. Para mí la clave, ¿cuál sería? Estar tú muy en tu centro para saber si tengo que meterme en eso tóxico o no. Porque a veces lo correcto es no meterse, y otras veces lo correcto es meterse. Entonces hay alguien que me puede decir, pero entonces ¿qué hay que hacer? ¿Hay que meterse o no hay que meterse? Digo, joder, hay que meterse bien, ¿sabes? O sea, quiero decir, no hay una respuesta única y universal y eterna. Siempre sí, siempre no, 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 depende. Hay personas tóxicas que a lo mejor te sirven de maestro para crecer, para evolucionar, y sin embargo hay otras personas tóxicas que son auténticos verdugos y vampiros. Uh-huh. Entonces, pues tendrás que estar muy presente tú, muy atento y saber, y aún así fíjate tú, que si está de que no, va a ser que no, y si está de que sí, aunque pienses que no, va a ser que sí. Y esto que ya empieza a sonar a trabalenguas típico de Mario San Miguel, para mí define un poquitín lo que es esto de ser humano, ¿no? Que lo que realmente somos en esencia es incomunicable. O sea, aunque nos esforcemos en utilizar palabras bonitas y tal, pero ¿qué están haciendo las palabras? Pues, como decía Álvaro Mutis, las palabras encubren nuestro precario edificio en torno a la verdad, ¿sabes? Y una vez más me reitero en lo que pienso y cómo vivo, es que somos seres parlantes. O sea, en vez de Homo sapiens tenía que ser Homo parlantins, ¿sabes? Porque es que es verdad que nos encanta el silencio y nos hace mucho bien, y también es verdad que tarde o temprano tenemos que comunicarnos.
Tenemos que hablar del silencio.
Sí, fíjate qué curioso, hablar del silencio.
No, ¿sabes? Me encantó eso de que las palabras encubren nuestro precario edificio en torno a la verdad.
Eso es de Álvaro Mutis. Wow. Eso es de Álvaro Mutis, que es un escritor que, si no lo habéis leído, le recomiendo a todos los lectores del Umbral, porque hace algo muy difícil, que es lo complejo lo hace sencillo. Me explico, tú le lees y dices, joder, pues está contando una aventurilla, ya, pero wow, o sea, qué capacidad de profundizar sin ser un pedante. Esa es la clave. El tío es capaz de profundizar sin ser, aquí lo llamamos un chapa, ¿sabes? O sea, o un barroco, o un rococó.
Sí,
¿sabes?
Claro.
O sea, y sí. Eso es un don. Eso
sí,
es un don.
Sí, y sin duda que en esta cosa como arquetípica decimos también que como que la tarea del ser humano es traer el cielo a la tierra, y en esa línea vendría a ser traer los conceptos que son entelequias y hacerlas sencillas, hacerlas asequibles, hacerlas alcanzables al otro, y eso es como también como la tarea del arte, ¿no es cierto? Bajar ese mundo que no tiene palabras, que tiene sensaciones,
eso es.
Y convertirlo en pan, en algo que se pueda compartir con el otro. Y eso es una tarea hermosa.
Aristóteles decía que la misión del artista es captar lo invisible y hacerlo tangible. No lo decía con estas mismas palabras, pero era algo así, ¿sabes? O sea, y es verdad. Y fíjate que eso es una labor muy propia, por ejemplo, de los poetas, muy propia de los de algunos buenos psicoanalistas o terapeutas, que dijéramos que son capaces de captar lo incaptable. Por eso mucha gente, cuando escribes algo, te dicen, joder, es que eso es lo que yo siento, pero no sé cómo decirlo.
Perdón que te interrumpa, pero mientras te escuchaba pensaba, arrancamos hablando de las relaciones humanas y que cuando uno está de tal manera y el otro, que mantener tu centro para no contagiarte de la vibra del otro, o a veces cómo te dejas contagiar por la vibra del otro, porque es una cosa linda, de alegría, etcétera, y quizá te saca vos de un estado en el que estés. Y estaba pensando esto de encontrar el centro de uno, pero saber relacionarse sanamente, saber entrar y salir, me refiero a conectar con el otro, que a veces puede estar triste o puede estar enojado, y conectar desde el corazón, desde un lugar así de empatía con lo que le está pasando al otro, para no mantenernos en ese edificio de la verdad de yo estoy bien y vos sos el que está mal, por ejemplo. Y estamos, mirá a dónde estoy construyendo algo, ¿no? Esto de la tarea del artista es traer del cielo a la tierra, y en el momento en que uno se relaciona en esta cosa terrenal con el otro, quizá tengamos que hacer una tarea inversa. Por lo general, lo que nos pasa cuando nos relacionamos con alguien es que lo etiquetamos. Vos decías recién, cuando no conozco a alguien no sé bien de dónde viene su historia y por qué está así, pero por lo general los maestros de la vida que tenemos son los más cercanos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros jefes, los más cercanos a nuestro círculo, y a eso sí los etiquetamos porque creemos que los comprendemos. Nada, este es así porque y ya le empezamos a poner etiquetas. Pero ahí tenemos esta propuesta de ejercicio, que es: el otro me está compartiendo su sentir, que es como su producto amasado y qué sé yo. Y yo tengo que tratar de conectar con de dónde viene eso, no lo que me está atrayendo, sino realmente desde qué lugar él lo pudo poner en palabras de esta manera. Es algo muy complejo, ¿no?
Sí, pero fíjate que estoy de acuerdo contigo, y a mí lo que me venía cuando lo estabas explicando, me ha venido sin pensar, con lo cual creo que es interesante, es que el artista, lo que llamamos artista, que no tiene por qué ser alguien que hace... imagina, yo conozco muchos escultores que no son artistas, o pintores, o músicos que no son artistas, y conozco personas que tienen un kiosco de prensa que son auténticos artistas vitales. Entonces, para mí, ¿qué hace el artista? El artista lo que hace es una mediación, es un mediador entre lo visible y lo invisible, es un mediador entre lo que llamamos verdad y es solo parte de la realidad, y lo que no nos creemos y es tan real como lo que vemos, ¿sabes? Claro, si esto lo hubiera dicho en un libro, pues puedes volver hacia atrás y leer. En la radio es difícil captar la idea porque es una idea que tiene su aquel, pero engancha con lo que tú has dicho, y quisiera repetirla porque así me la escucho a mí y a ver si la capto del todo, que es eso, ¿no? Es eso que llamamos realidad y es solo una parte de esta. Y lo que dijéramos que no vemos, pero es tan real como aquello que llamamos realidad, el artista lo que hace es unir esas dos dimensiones, ¿sabes? Y dijéramos, se lo lanza al mundo para que sea el mundo el que conecte con eso. Me explico, porque esto es importante, como a mí me lo está pareciendo ahora. Dijéramos que de alguna manera el artista capta la atención de la gente para devolverle esa atención, para que se miren a sí mismos, no para que le miren a él. O sea, él no es el importante. Él es el que recoge y les da esa atención para que se miren a sí mismos. Por eso nos gusta cuando algo nos emociona, nos llega. ¿Por qué? Porque estamos llegando a nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente. Acá decimos que el artista conecta con el inconsciente colectivo, y por eso hacemos una canción, deja o la obra de arte que sea, un poema, un libro, una película, en un punto casi la aspiración máxima del artista es que trascienda las épocas, como lo hacen los clásicos, ¿no es cierto? Se vuelve un tesoro del alma humana, por eso conquista algo que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Y yo, siguiendo en la línea de lo que estaba y tratando de ponerlo en mejores palabras, se me vinieron las palabras de otro amigo acá del umbral, que es Matías, y dice: cuando estoy con otro, lo que tengo que tratar de hacer es, a través de lo que el otro me manifiesta, ya sea su enojo, su tristeza, su alegría, escuchar qué es lo que necesita el otro, qué es lo que está pidiendo. Porque a veces, claro, a través de una queja, el otro está pidiendo escúchame, dame un abrazo, y no me expliques la teoría de la vida, de cómo tiene que ser, ni nada de eso, que es enseguida lo que uno a veces intenta hacer, tratando de bajarle algún librito de lo que tendría que hacer, y no quizá únicamente permanecer un ratito en silencio, mirarlo, abrazarlo, qué sé yo. Por eso conectar con eso que está más arriba y que el otro bajó y lo convirtió en lo que lo convirtió, en el producto que pudo hacer.
Claro, Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, habla precisamente de eso, ¿no? O sea, detrás de toda queja hay una acusación encubierta, detrás de toda rabia hay una necesidad no satisfecha, ¿sabes? El problema también es que a veces tenemos que hacer como de traductores, porque hay gente a la que o no sabe o no puede comunicarse, con lo fácil que es pedirlo, ¿no? O sea, yo no te tengo que andar dando 14 rodeos si lo que quiero es un abrazo, tío, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, si no me he enseñado o no aprendí o no he nacido con esa capacidad de tener conectado, por ejemplo, mis emociones con mi garganta, pues el otro tiene que hacer casi como de traductor. Claro, y cuando uno traduce, se puede equivocar, ¿sabes? porque en mi traducción yo sumo también lo que para mí es el mapa ideal. Entonces, eso pasa un poco como, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia llega a España, por ejemplo, tenemos que pensar que ha sido traducida como poco 4 veces. Uh-huh, uh-huh. O sea, del arameo al griego, uh-huh, del griego al latín, y del latín al castellano, al español, ¿sabes? O sea, exacto, como poco, ¿sabes? O sea, entonces tú imagínate la cantidad de cosas que se han quedado por el camino, uh-huh, ¿sabes? Y ahí, en las emociones, jugamos una vez más con ese hacer lo que hagas desde la buena voluntad, desde el quiero hacerlo de la mejor manera posible. Para ello tengo que ser un grado de conciencia lo más elevado que pueda alcanzar, y además abrir el corazón. O sea, sería el amor, la conciencia y la voluntad, ¿sabes? Y por supuesto la acción, claro, porque si no, para que abrimos la espita, ¿sabes? O sea, te quiero decir, esa idea es muy bonita. Pero a veces, en cualquier caso, si tú estás con tu canal bien limpio, si tú estás plenamente consciente y si tu intención es poner más y mejor amor, aunque no sé si se puede decir mejor amor, pero desde luego más amor en el mundo, lo que hagas va a ser perfecto.
Claro, claramente, en el intento está ya la meta, ¿no es cierto? En el intentarlo, todo el tiempo, digamos, el intento no se termina nunca, uno le pone la voluntad, pero me encantó esto me encantó como si fuera como mapa, ya que estamos hablando de los mapas, y empezamos hablando de los mapas fuera de micrófono, hablando del hemisferio norte, el hemisferio sur, la primavera y sí, el otoño, pero el mapa este, no me quiero perder, ¿eh? El mapa que me lleva a hacer un
mira, para mí, por favor, piérdete de una vez.
No, me pierdo todo el tiempo y me voy por las ramas todo el tiempo, pero bueno, ok, vuelvo. Para mí la relación con el otro, yo lo llamo la relación con lo otro. El otro es lo otro, o sea, todo lo que viene afuera de mí es lo otro, es lo externo. O sea, me estoy relacionando con alguien, como empezamos diciendo, que está en una emocionalidad particular que me jode, no importa. También puede ser la situación que estamos viviendo a nivel sociocultural, es lo otro. Y mi ejercicio está en ser un buen traductor de eso, que yo lo veo físicamente y lo etiqueto, y tengo que tratar de conectarlo con lo invisible que lo generó. Ya sé que suena medio mágico, pero digo, todo viene desde un campo que no es visible y se plasma, se concreta, se condensa, o sea, un pensamiento lo ponemos en palabras, etcétera. Todo tiene que bajar a la tierra en forma de movimiento, de acción, y las situaciones que nos son dadas también en el contexto en el que vivimos también están generadas desde un lugar que no lo podemos ver. Entonces, hacer ese ejercicio, que no es que lo vamos a lograr, vamos a saber exactamente como una fórmula de dónde, qué es lo que está manifestando lo que estamos viviendo, pero para mí ya me parece un ejercicio cotidiano que ya me da trabajo, un trabajo absoluto, pero siempre me parece que la invitación a tratar de oficiar de traductores de lo que nos presenta la vida, a ver de qué es lo que realmente, cuál es el mensaje que está atrás de esto.
Y sabiendo, fíjate tú, le sumo a eso que has dicho, que es verdad que el otro es lo otro, pero ese otro está siendo, o sea, el otro no existe, solo existo yo, pero no en el sentido egoico, ¿sabes? Sino en el sentido que lo otro no existe. O sea, si Claudio fuera una cosa detenida, todos verían a Claudio igual. Pero hay gente que le ve un tío simpático, otros le ven un antipático, otros le ven un buen padre, otros le ven el peor de los padres posibles. Otro, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, el otro y lo otro realmente no existe sin nosotros. Y ese nosotros, que de alguna manera es muy importante que tenga una higiene mental, espiritual, por supuesto física, pero te quiero decir álmica, ¿sabes? En el sentido de que, ¿qué voy a traducir yo si yo tengo las gafas? Imagínate que yo tengo las gafas llenas, aquí decimos, de mierda, o sea, de suciedad, ¿vale? ¿Qué voy a ver yo? Pues voy a ver suciedad. Si yo tengo unas gafas de sol, de color verde, los cristales, ¿cómo voy a ver el mundo? Pues verde, ¿sabes? Y si me ponen unas gafas de madera, ¿cómo voy a ver el mundo? Negro, totalmente. Es que no veo, es que no hay mundo. Sí, el mundo está, solo que tú no lo ves, ¿sabes? Por eso para mí es importante el punto de esta parcelita que yo puedo trabajarme, que además es curioso porque por la física cuántica, cuando lo de dentro se trabaja lo de fuera, ¿no? Hay una frase preciosa que dice que si tú te amas, el mundo te ama, y entonces puedes vivir una historia de amor, ¿sabes? Pero mientras eso no esté hecho, ¿sabes? Pues vamos fatal. Y Machado, el poeta, decía: no me hables de tu verdad, no te hablaré de la mía. Dame la mano y vayamos a buscarla, ¿sabes? O sea, te quiero decir. Y fíjate, hay una vez más, ¿no? Cómo la poesía roza ese imposible. Pero todos lo hemos entendido, ¿qué significa eso, no? O sea, pero es como intentar atrapar una nube. O sea, no es vacío, no vas a atrapar nada. Pero la sensación, lo que queda, nos está haciendo más y mejores humanos.
Marito, no le quiero agregar nada a lo que has dicho. Solo agradecerte por el gesto, por la deferencia siempre de hacer un lugarcito en tu agenda. Contarles también a todos los que no te conocen, simplemente lo puede googlear y va a enterarse de toda la paleta de colores en la cual trabaja en su vida. Artista, de todo hace Mario, es poeta, escritor, cantante, qué sé yo, clown, de todo, es un ser hermoso. Así que te mando un beso grande desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, y gracias siempre por acercarte al umbral.
Un beso para ti, un beso para todos los cómplices de ahí, de la radio, peregrinos de las estrellas, como yo digo, y que os amo y nos seguimos sintiendo. Gracias.
Abrazo grande. Cada viernes a las 22 acá en FM Radio Cultura, también en www.fmradiocultura.com.ar nos encontramos en el umbral. Durante la semana, entrando en la página de Radio Cultura, nos pueden buscar los podcasts, programas anteriores que se van subiendo ahí semana a semana, o seguirnos por las redes, nos encuentran como Estás en el Umbral, todo junto, en minúscula, en Facebook, en Instagram, en Spotify también pueden encontrar la lista de música del umbral. También si googlean WeToker, W-E-Toker con K, WeToker, el umbral, van a encontrar las charlas que tenemos acá en este espacio y que las vamos subiendo ahí en esa página de podcast. Nada más por hoy. Gracias por la compañía. Hasta el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Chau.